Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es lunes 21 de julio, el séptimo mes del año que ya está en los últimos días de este séptimo mes precisamente. Se nos va el mes de julio y nos aproximamos de inmediato al mes de agosto, luego las fiestas patrias y luego de allí, como que en un parpadeo se nos va el año. Bienvenidos pues a Política en Directo, tenemos la actualización de los temas de su interés, su impacto en nuestro entorno, lo relacionado con el CIAPA, con todos los frentes que tienen que ver en torno a este severo problema por dos vías. Por un lado, la mala calidad de agua que nos provee el sistema, el CIAPA, y por otra parte, los terribles problemas con las inundaciones, un agua que nos cae del cielo, pero que no se reutiliza, que no se aprovecha, pero lo más preocupante que no puede ser penetrada al subsuelo debido a que hemos puesto toneladas de asfalto, el crecimiento inmobiliario, las inundaciones, los socavones, lo que está pasando. ¿Cómo le fue a usted de fin de semana? Un fin de semana, espero que haya sido muy grato, un fin de semana satisfactorio. Saludo en el control operativo a Gerardo Huerta y en los teléfonos a Bere Flores, siempre amable, pluma en mano, ya lista para recibir sus llamadas. Teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, repito, 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. ¿Usted prefiere redactar su mensaje? No olvide ponernos su nombre para compartir con nuestra audiencia. Los teléfonos, ya sea para WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Saludo como todos los días a usted que nos escucha donde quiera que sea, desde su auto, desde su casa, desde su trabajo. Gracias por su preferencia. A los desvelados que a la una de la mañana escuchan este programa, a veces con una lluviecita que adormece y a veces hasta con relámpagos que espantan. Gracias por su preferencia, gracias por escucharnos y sobre todo cuando les es posible entrar en contacto, comunicarse y mandar sus mensajes, sus sugerencias, críticas o recomendaciones. Bienvenidos siempre. Las diputadas locales Mariana Casillas y Valeria Ávila presentaron iniciativas con el objeto de establecer criterios mínimos para la contratación de personal en el CIAPA a fin de evitar casos como el de Eli Castro, eliminar posibles actos de favoritismo político. Eso dijeron. La diputada Mariana Casillas indicó que la propuesta se extendería a otras instancias de gobierno y busca impedir que se otorguen cargos por conveniencia, por padrinazgo, por compromisos políticos. Dijo establecer requisitos técnicos obligatorios para quien encabece el CIAPA, excluyendo personas con criterios de conflicto de interés. Queremos que el cargo más importante de la gestión del agua no dependa de compadrazgos ni de favores políticos. Esto declaró la legisladora Mariana Casillas. Por su parte, la legisladora de Hagamos también, Valeria Ávila, sostuvo que el organismo no ha rendido cuentas y ha quedado mucho a deber. Agregó, lo que ha sucedido con el CIAPA es que no ha podido haber una reestructura ni financiera ni de organización por este tipo de cargos que se ofrecen. Y aquí la pregunta, lejos de estar presentando nuevas iniciativas, yo soy de las que piensa que los legisladores deberían de exigir la rendición de cuentas y volver a insistir en que se presente el responsable, el titular, en este caso del organismo operador, porque hay muchas dudas de las cuales todavía no se tienen la respuestas correspondientes. Dicen las legisladoras que su iniciativa es para evitar casos como el de Eli Castro, que ganaba 73,000 pesos, que luego ella misma de mutuo propio en una aclaración que metió en serios problemas, sobre todo el titular de CIAPA, que ha vivido de muertito, ahora sí que le han nadado de muertito, válgame la metáfora, porque no ha pasado nada con él, dado que sigue al pie, a la cabeza de este organismo, a pesar de que no es grave, gravísimo. Es una falta que amerita que se ha separado del cargo, precisamente precisamente porque solo se explica que haya cobrado Eli Castro como una responsable del área técnica en este organismo si firmó su contrato el titular. Y no es posible que haya firmado su contrato sin saber que hasta los estudios de secundaria llegó, que no está calificada para ser una persona que pueda dar una orientación, una solución técnica para los problemas que enfrenta el CIAPA, o que no hay manera de acreditar que hizo tal trabajo. La propia Eli Castro dijo que ella estuvo asignada a otra área, no quiso decir a cuál, nadie sabe a qué área. Han pasado semanas, no días, semanas. El gobernador se fue hacia, regresó, ya pasaron más días, él habló al respecto, pero nadie le preguntó, por ejemplo, qué le vincula a ella, por qué, siendo alcalde, haciendo uso de su facultad, al frente del registro civil, como el primer edil, el presidente municipal en el ayuntamiento tapatío, fue quien ofició la boda. Algo que habla de una cercanía con la beneficiada. Y hoy las legisladoras, que dicen que nadie da explicaciones, hacen una propuesta, una iniciativa de ley para que nadie llegue por compadrazgo. Y pregunto yo, ¿qué no existen acaso los manuales de puestos? ¿Qué no existe acaso una ley y un sistema anticorrupción? Ante faltas graves como esta, ¿no hay un protocolo sobre lo que debe ocurrir? ¿No hay sanciones para quien incurre en la falta? En este caso, ¿qué procede? ¿La aludida tendrá que devolver aquello que indebidamente se llevó a la bolsa? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con el órgano interno de control del CIAPA? Del que, por cierto, hoy supimos a través de una nota que publica en el diario NTR que llevó a cabo una auditoría y la Contraloría y este órgano interno de control aclara que no se han solventado las observaciones. Se confirman irregularidades en la cobranza de la cartera vencida por la cual se contrató a una empresa y la revisión se realizó sobre los ejercicios del año 2023 y 2024 que estuvieron bajo la dirección en el CIAPA de Carlos Torres Lugo. Dice la información que publica hoy NTR que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado no pudo aclarar irregularidades detectadas en la auditoría de la Contraloría del Estado sobre la cartera vencida y no se solventaron observaciones. El órgano interno de control, es decir, la Contraloría Interna del CIAPA, la que debe de haber hecho ya la investigación sobre el caso Eli Castro, la que debe ya haber turnado a quien corresponda el expediente, una Fiscalía Estatal Anticorrupción que dice que de oficio levantó el caso, pero que también ha pasado mucho tiempo como para que no lleguen a una conclusión, a una respuesta. ¿Usted cree que a estas alturas nadie sepa por qué se firmó el contrato? ¿Quién lo firmó? Insisto, por ley debió ser el titular del CIAPA. ¿Por qué le asignaron ese salario? Y si no podían comisionarla a ninguna dependencia del Ejecutivo, dado que el CIAPA es un OPD, es decir, organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia, presupuesto propio, pues entonces los responsables de la terrible irregularidad deben de ser sancionados, separados del cargo mínimo mientras se investiga. Pero bueno, dice la nota de NTR relacionada con la cartera vencida del CIAPA y la auditoría que aplicó la Contraloría Estatal a los ejercicios del año pasado, 2024, y antepasado, 2023, que fue precisamente apenas el viernes en que se le notificó a la dependencia, al titular, que derivado de los resultados de esa auditoría, de la revisión, verificación y comprobación de los mecanismos de operación, funcionamiento, control interno y el cumplimiento de disposiciones legales y normativas aplicables vigentes respecto a la dirección comercial, en particular al tema de la cartera vencida, la gestión de cobro y los resultados obtenidos, tenían que aclararse algunas irregularidades, pero no había sido posible. El documento en el que aclara NTR, que cuenta con la copia del mismo y que le dirigieron al titular acerca de las irregularidades, se precisa que la auditoría fue terminada y que ninguna de las 5 observaciones que se hicieron a lo largo de las mismas logró ser aclarada. Ante la situación, dice el documento, será esta Contraloría del Estado la encargada de llevar a cabo los procedimientos legales aplicables al área encargada de elaborar la investigación, según lo establecido en las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo del Estado y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Y ya le detallé a usted el ejercicio, los dos ejercicios de los que impactó la auditoría, el año pasado y el antepasado, y cuál era la empresa contratada, la revisión, correspondió a 159,000 cuentas por cobrar y la empresa contratada de nombre Stratimex es la que estaría llevando a cabo la cobranza. A cambio del trabajo, se le estaría dando por cada 100 pesos que se recuperara, 32. Es un alto porcentaje, un 32% de ganancias. Y según los últimos datos del director del sistema, de Antonio Juárez Trueba, el que estuvo al frente del CEAPA en el sexenio de Enrique Alfaro, la cartera vencida superaba los 17,000 millones de pesos, de los que más de 7,000 millones ya no podrán recuperarse. ¿Sabe usted por qué? Porque prescribió la obligación de los usuarios. Y usted me pregunta, ¿cómo es que prescribió? Sí, porque después de 5 años ya prescriben este tipo de adeudos. Hago la aclaración, 5 años sin que por medio del CIAPA exista una actividad para tratar de recuperar la cartera vencida. Usted debe agua de hace más de 5 años, pero le han estado cobrando, le han estado llegando los requerimientos, entonces sí tiene que pagar, porque el organismo está insistiendo en la recuperación y está, supongo que con la cobranza, como marcan las normas, como marcan las leyes en la materia. Circunstancias de modo, tiempo y lugar, requerimientos debidamente acreditados, no nada más dejar el papelito ahí en la puerta, porque luego en los tribunales, precisamente por esto, es que se tumban las muchas situaciones de cobros o de notificaciones que en realidad no llegan a formalizarse precisamente por deficiencias de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero en el caso de lo que la dirigente estatal del PRI, Laura Haro, hoy declaró, informó, es que el aumento de casi 10% a las tarifas aprobado en el Congreso local no representa ni una aspirina para solución de los problemas muy graves que enfrenta el organismo. Dijo que con este aumento, doy la cifra exacta del 9.6%, a lo mucho va a llegarse a una recaudación de entre 300 y 400 millones de pesos. O sea, dijo la propia líder priista, Laura Haro, no va a llegar ni a ser una aspirina a la bronca que está enfrentando el CIAPA. ¿Qué tiene que hacer el CIAPA? Lo reiteramos, agregó. Ordenarse, reestructurarse, disminuir su nómina, correr a los aviadores, y dijo que seguramente existen por allí. Es más, agregó, pululan. Debe también hacer un planteamiento serio de un programa real y también es importante señalarlo. Esto dijo para cerrar la declaración textual que hemos escuchado a lo largo de los informativos hoy en una nota que trabajó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano. Dice la dirigente priista Laura Haro, cobrarle a los que deben. Y en esto, en cobrarle a los que deben, está el gran universo de quienes adeudan los 17,000 millones de pesos. El 24 de julio es el último día para dar marcha atrás al tarifazo, el último día, digamos, en términos legales, desde que fue aprobado en el Congreso. Por lo tanto, la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, dice que es un hecho que su partido estará presentando un amparo colectivo y que estará en manos de los tribunales federales la decisión, ¿cuál? La de mantener el aumento en firme o bien revertirlo. De inmediato hubo reacciones por parte de Morena. Hoy el senador por Jalisco de Morena, Carlos Lomelí, dio rueda de prensa. Él convocó para abordar algunos temas y en la conferencia hizo un llamado a los tres niveles de gobierno, así como a expertos en materia hídrica, para proponer alternativas que solucionen las inundaciones en la zona metropolitana. También descalificó las propuestas de Laura Haro y bueno, consideró que trataba de confundir, incluso habló de que el PRI utiliza propaganda donde manipula a quien dirige el mensaje. Y respecto a los problemas del CIAPA, que son varios y que son muy preocupantes porque incluso repercuten en la pérdida de vidas, además de daños a la salud con la mala calidad del agua que provee, el senador Carlos Lomelí propone que se lleve a cabo un foro estatal, un foro porque el mantenimiento, la actualización y la planeación integral, dijo, no pueden quedarse rezagadas frente al crecimiento urbano y al cambio climático. Destacó que las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en nuestra ciudad han encendido los focos de alerta, ya que lamentablemente han ocasionado la pérdida de vidas, como ya lo mencioné, y severos estragos en colonias de la zona metropolitana. Basta con recordar a las decenas y decenas de familias afectadas en la Martinica. Dijo el senador que es un derecho, todos tenemos el derecho al agua, y que no solo debe de traducirse en el acceso libre al agua potable. Y yo subrayo la palabra de potable, también debe de reflejarse en la respuesta del Estado al cumplimiento con esta obligación y garantizar la seguridad hídrica, la gestión de riesgos y la infraestructura adecuada en zonas urbanas. Finalmente dijo que no se trata solo de modificar la Ley de Aguas Nacionales, sino de revisar de manera amplia todas las leyes secundarias en materia de desarrollo urbano, protección civil, equilibrio ecológico, asentamientos humanos, infraestructura y planeación. Así las cosas, el caso es de que hay propuestas, hay sugerencias, no es la primera vez que se convoca a expertos, que se insiste en la importancia de que se tome en cuenta el conocimiento y la recomendación, pero yo, usted que me escucha, ¿cuántos años tiene de vivir en Guadalajara, en la zona metropolitana? ¿Y cuántos años tiene de atestiguar que cada vez son peores las inundaciones? ¿Quién ha frenado el desarrollo inmobiliario violando las propias leyes? ¿Quién es responsable de los permisos? ¿Quién está detrás de este enriquecimiento de desarrolladores inmobiliarios? ¿Y por qué? ¿Por qué la han librado así, sin ningún tipo de sanción? Porque a veces con el discurso de solo ver para adelante, no nos preocupamos y nos ocupamos por ponerle cara, nombre, rostro a los responsables, y menos por evitar que se vayan impunemente. Y bueno, hay que recordar, respecto a las inundaciones de hace una semana en la Martinica, el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en Zapopan, Salvador Villaseñor, dijo que están por recibir un apoyo, y los afectados dicen que es fundamental que el apoyo llegue. Son muchas familias que lo perdieron todo, pero perdieron lo más importante, la tranquilidad. Entonces, la pregunta, ¿qué debe de hacerse con respecto al CIAPA? Usted ha escuchado desde hace mucho tiempo propuestas, y en particular con las que comencé el programa, con las de las legisladoras Valeria Ávila y Mariana Casillas, respecto a un método diferente para que se pueda sancionar y para que se pueda tener una ley que obligue a que se contraten los mejores perfiles. ¿Y dónde quedó el servicio civil de carrera? La mejor opinión la tiene usted. Los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos en un momento. Continuamos en Política en Directo. Una de las instituciones, desde mi óptica, la más importante es la familia, el matrimonio. Y por ello, vale la pena revisar los aspectos jurídicos de esto, lo que significa la unión, el matrimonio, la unión en pareja, bueno, y todo lo que respecto al matrimonio se ha ido modificando en los años, y de ello nos puede hablar perfectamente el abogado Antonio Manciano Uribe. Él es catedrático en varias disciplinas del derecho, experto en derecho administrativo, constitucional y amparo. En alguna ocasión ya lo entrevisté cuando se planeaba cambios para agilizar los divorcios, cuando en el pasado incluso un hombre o una mujer adúlteros, pues era sorprendido si se llevaba la prueba y era motivo suficiente para acreditar la infidelidad y la falta grave y la causal de divorcio. Con los años el divorcio se ha hecho tan fácil que ya ahora pues se hace hasta en cuestión de meses. Hablan del divorcio expedito o el divorcio express. Sin embargo, hay una iniciativa que ha causado polémica y por eso busqué al abogado Manzano Uribe. La presentó Enrique Velázquez del partido Hagamos, y incluso la semana pasada en estos micrófonos de Radio Metrópoli, en Metrópoli Buenos Días, Buenos Días Metrópoli, con Griselda y con Víctor Montes, habló al respecto. Y la pregunta al abogado es, ¿una iniciativa que permita a las parejas casarse solamente por un periodo definido de 2 o 5 años es positiva o atenta contra la figura, la institución del matrimonio? Gracias, abogado, por su participación, por darnos su punto de vista. Le escuchamos.
Esperanza, buenas tardes a ti y a todo el auditorio que día con día escucha tu programa. Pues mira, la cuestión del matrimonio ha sufrido múltiples modificaciones.
Perdón, abogado, Antonio Manzano, te voy a interrumpir si me lo permites y me das otro número telefónico al cual comunicarnos. Me indica Gerardo Huerta que se vicia un poco, que no hay buena calidad de sonido y me parece muy importante para que nuestra audiencia tenga el antecedente histórico, la perspectiva también con el paso del tiempo, una figura que en el pasado se entendía por matrimonio, unión de un hombre y una mujer con fines de tener hijos, de reproducción, y cómo con el tiempo fue modificándose y que ahora hablamos también de matrimonio de personas del mismo sexo, pero en particular matrimonio por tiempo definido, eso no existía y está en estudio en el Congreso local. ¿Te podemos marcar en otro momento o en otra línea o intentamos ahorita? Ya se escucha bien. Adelante, vamos entonces con la respuesta del abogado, ya corrigió, tenía un vacío, un eco por ahí, ya se escucha bien. Adelante, sí. Te escuchamos, Antonio Manzano Uribe.
De nuevo cuenta, saludo al auditorio y a ti, Esperanza, y hablábamos del matrimonio. Me hace recordar mis años de universitario, cuando el maestro nos hablaba de el capítulo del matrimonio a partir del artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco, donde se hablaba pues precisamente de que la unión, el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer con fines de perpetuar la especie y brindarse ayuda mutua. Esto pues obviamente ha quedado en la historia, esto ha quedado en el desuso por parte de las cuestiones de la sociedad, y que en la actualidad pues ya sabemos que hay matrimonio no propiamente heterosexuales, sino ya con personas del mismo sexo. Lo que la iniciativa prevé, no la he leído, pues soy sincero, pero en la cuestión de lo que tú comentas, es importante destacar que esto del matrimonio a prueba, también nos lo decían nuestros maestros, ya existía. ¿Esto qué significa? Que en aquellos años, estos artículos del 258, si no mal recuerdo, al 262, establecían las cuestiones del matrimonio. Y para poderse divorciar tenía que pasar un año forzoso. Pero ese año forzoso, los maestros nos lo manejaban como parte del tratadista Rafael Rojina Villegas, de que era el matrimonio a prueba. Esto significaba que durabas un año casado, sin bienes ni hijos, y te podías divorciar en forma administrativa, y en aquellos años existía el divorcio administrativo, que así como fuiste con un oficial del registro civil mal nombrado juez, ibas y decías, oye, ya pasó un año, no tenemos bienes, no tenemos hijos, no nos aguantamos, no hicimos vida en común, lo recomendable es entonces que nos otorgues el divorcio. Y el mismo oficial del registro civil que te había casado expedía la constancia del divorcio, expedía el acta de divorcio y los declaraba libres para casarse, pero también tenían que esperar un año para volverse a casar. Entonces esto del matrimonio a prueba ya existía pues desde hace tiempos inmemoriales. ¿Qué es lo que pasa con querer o pretender casar a unas personas por un determinado tiempo? Es lo mismo que te cases por 1, por 2, por 3 meses, por 1 año, por 5, si a final de cuentas las condiciones o las circunstancias de la vida en común, te puedo decir, te vas a casar a prueba por 1 año y a los 6 meses, 7 meses ya tienes una divergencia con tu pareja, pues obviamente ya que está implementado el divorcio incausado, pues tendrás que ir tú a pedirle a un juez que te decrete el divorcio. Tengas o no hijos, por el derecho a la libertad de la persona, pues el juez determina tu divorcio. ¿Y qué pasó con esos 5, 6 o los años que tú hayas pactado? No va a haber obligación alguna en cumplirlo. O sea, es de libre voluntad. La cuestión del matrimonio es un contrato, para algunos tratadistas, es un contrato en donde dos partes se comprometen a un fin, a la preservación de la especie en común, o sea, significa la familia, que en aquellos años era el núcleo de la sociedad, que ya está también muy deteriorado el término. ¿Por qué? Porque ya muchos jóvenes, hombres y mujeres, ya no le apuestan al matrimonio, ya no lo ven como una expectativa de vivir, ya solamente lo ven como algo que puede darse, pero sin tener responsabilidades de un matrimonio. Lo ven como una situación que ya hay muchas parejas en unión libre, y que nace la figura del concubinato, que también existía, y donde también pueden ir con un juez de lo familiar y decir: oye, yo no estoy casado, pero tengo derechos como si se tratase de marido y mujer, decrétame o declárame el concubinato válido para cuestiones del Infonavit, para las cuestiones del Seguro Social, para las cuestiones inclusive pues de alimentos. Obviamente con el acta de nacimiento tendrán derecho los hijos a ser alimentados por ambos padres. Entonces, la iniciativa de entrada suena pues atractiva hasta cierto punto, pero no práctica, porque la vida en común no está condicionada por tiempos. Quien quiere estar unido a una pareja no requiere de un documento para permanecer años o tratar de sobrellevar la vida en común como la del matrimonio. ¿Qué es lo que en un momento determinado pasaba hace algunos años? Que los bienes y los hijos eran los obstáculos o eran los requisitos para poderse divorciar. ¿Por qué? Pues porque obviamente había patrimonio en común, de acuerdo al régimen que te hayas casado. Si te casaste por separación de bienes, pues es como en cuquío, tú lo tuyo, yo lo mío, ¿sí? O en el grullo, cada quien lo suyo. Pero si te casaste por los otros dos regímenes, que son el de sociedad legal, que es el que la gran mayoría lo conoce como bienes mancomunados, dijera un amigo en común, bienes mancomunados, pues 50 y 50 a partir de que te casas. Si te casaste por el régimen de sociedad conyugal, donde haces unas capitulaciones, donde yo pongo un carro, tú una casa, yo pongo una inversión, tú pones unos derechos hereditarios, etcétera, cuando nos divorciemos, sacamos las canicas que aportamos al principio y de los gananciales nos dividimos al 50%. Entonces, a final de cuentas, el matrimonio no deja de ser una sociedad donde se genera, se dice que nace del amor de las personas, pero al cabo del tiempo, ese amor se traduce en bienes y en hijos, y en un momento determinado establecer las responsabilidades que conllevan los hijos. Y dicho sea de paso, los juzgados de lo familiar no están saturados de divorcios, están saturados de las nuevas figuras, o más bien de las cuestiones que se dan por la nueva forma de vida, que son convivencias, que son alimentos, que son patrias potestades, que son visitas guiadas o supervisadas por el Instituto del Desarrollo Integral de la Familia. O sea, son otras circunstancias. Lo de los divorcios, hoy te casas, mañana te divorcias. Y eso no pasa nada. Entonces, sí hay una afectación a la familia. ¿Por qué? Porque ya no se le apuesta a una unión en común de largo plazo. Al primer desaguisado matrimonial, cada uno de los cónyuges van a correr para cada quien para su lado. Y los hijos van a ser una especie como de rehenes, fin de guerra, en la cual ellos puedan determinar que a través de los hijos se pueden obtener prebendas o manejo de que no te lo presto si no me das alimentos, y eso tampoco es correcto, tampoco es cierto y la ley tampoco lo permite.
Abogado.
El niño necesita convivir con sus papás, le den o no alimentos, inclusive voy más allá, si el papá está preso, tiene la obligación de ver a sus hijos, o tiene el derecho, más bien dicho, de ver a sus hijos. Entonces, la señora, los familiares, tendrán que llevárselos a que lo visiten, porque ese vínculo no se pierde con el divorcio. La separación de dos personas que se casaron en un principio, pues es voluntad de ellos. Así como tuvieron la voluntad de casarse, van a tener la voluntad de separarse, pero sin afectar precisamente a los que pagan los platos rotos, que son los hijos.
En la presentación de la iniciativa, abogado, perdón, aquí le interrumpo, explicaba el diputado Enrique Velázquez que se buscaba un acuerdo temporal precisamente para que si había hijos de por medio o bienes, pues no se hiciera una carga en los tribunales precisamente el trámite para el divorcio, recordando que hay muchos casos de divorcios que se complican por la existencia de hijos y de bienes donde las partes no están de acuerdo y donde entran a lo contencioso, al pleito. Porque en Jalisco ya tenemos años con la figura del divorcio express, que parece que ha sido un acierto el facilitar el camino para quienes ya no quieren vivir juntos, aunque hayan contraído un día matrimonio.
La cuestión vuelve lo mismo, o sea, el acuerdo que tú llegues, o sea, podemos decir, una pareja dice que va a pacta vivir 3 años juntos, pero al año ya no se aguantan, entonces nadie te obliga a permanecer esos 3 años en vida en común, ¿sí? Aquí lo más perjudicial o lo más dañado o lo que vienen a hacer, los que pagan los platos rotos son los hijos. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan las controversias. O sea, si tú te quieres casar para no tener hijos, lo más recomendable es que no te cases. ¿Por qué? Pues porque así el día que tú quieras te separas, no hay quien te una, no hay quien te obligue a nada y va, adiós, bye. Pero si te casas con la intención de tener hijos y generar una familia, pues de antemano sabes que hay derechos y obligaciones. Y dentro de los derechos y obligaciones es la reciprocidad de los padres de alimentar a los hijos y la reciprocidad de que los hijos tienen derecho de convivir con ambos padres y de tener su sano esparcimiento otorgado por ambos padres. Ya en la actualidad la gran mayoría de las parejas trabajan. Ya lo tradicional de que yo voy a ser la ama de casa y yo voy a ser el proveedor, pues ya eso quedó ya parte de la historia de este país, ¿no? La gran mayoría de las personas en la actualidad preparan para estudiar y trabajar, pero no se preparan para ejercer el título de mamá o papá. Eso es donde viene muchas veces la discrepancia entre lo que es educar a un hijo y tenerlo al garete, ¿no? Esa es parte de la afectación que se pudiera dar. Si pacto 2, 3, 5, 10 años y al primer año no lo voy a cumplir, pues a final de cuentas el divorcio express o el divorcio incausado viene a resolver el problema. Las situaciones, volvemos a lo mismo, los hijos y los bienes que se hayan generado durante la relación matrimonial.
Abogado, entonces, ¿usted consideraría innecesaria, es decir, no se requiere una ley en este sentido? Con el argumento que derriba de que evitaría la saturación en los juzgados familiares.
Los juzgados familiares, con conocimiento de causa, te los voy a enumerar cuáles son la saturación que tienen, Esperanza. No son los divorcios, son las pensiones alimenticias, son las convivencias, son las custodias, son las visitas, son las pérdidas de la patria potestad. Los divorcios ya no, ¿por qué? Porque presentas tu solicitud de divorcio incausado, notifican a la parte que es hombre o mujer, ya sea esposa, y al final de cuentas, y está o no de acuerdo, te divorcias, porque es el desarrollo de la libre personalidad o de la persona. Ya no puedes estar condicionado a nada, simplemente ya.
Se cortó. En lo que restablece, se cortó una partecita.
Hoy te casas, mañana te divorcias sin ningún problema. Ya no estás condicionado tampoco a esperar un año para poderte casar. La sentencia o el resultado del divorcio incausado, te dices que inmediatamente te puedes volver a casar. ¿Qué tienes que hacer? Hacer las anotaciones marginales en las actas de nacimiento de los excónyuges y cancelar el acta de matrimonio y levantar que se redacte una de divorcio para que tú tengas opción de volverte a casar. ¿Cuánto tardarás en eso? 1, 2, 3, 5, 6 meses, haces el tiempo que te puedes volver a casar, pero ya no condicionado a una sentencia de que una vez que cause estado la sentencia, tendrás un año para poderte casar, o después de que cause estado la sentencia, tendrás un año, y en sí de ese año te podrás casar. Eso ya tiene tiempo que ven en el desuso jurídico.
Finalmente,
la cuestión del matrimonio es una situación que ya también va quedando muy alejada de los intereses de las nuevas generaciones, y pues obviamente las uniones libres o los concubinatos pues están a la orden del día, máxime si en algunos estados te habrás dado cuenta de que ya existe el poliamor, o sea, puedo tener las mujeres que yo pueda mantener siempre y cuando todos estemos de acuerdo y llevemos la fiesta en paz.
Abogado,
es parte, pues, de la sociedad que estamos viviendo, Esperanza.
Un total cambio, y muchas personas, incluso heterosexuales, hombre y mujer, que deciden unirse, pero que deciden tampoco tener hijos y tampoco firmar este contrato, el del matrimonio. ¿Qué le responde usted a aquellos grupos que dicen que con una iniciativa de esta naturaleza se está afectando a la familia, se está afectando precisamente a la institución del matrimonio? Y aprovecho para cerrar la entrevista, lo que le pide Abel Bravo respecto al matrimonio. Él considera, Abel Bravo, que cuando se habla de matrimonio entre personas del mismo sexo, pues no debe de ser, dice, ni un hombre con hombre, ni mujer con mujer. Sin embargo, lo es ante la ley. Le pregunta, ¿eso no un engaño? ¿Se ha ido degradando la figura del matrimonio, abogado?
No es que se haya degradando, se ha venido adaptando a las necesidades propias de las generaciones que nos preceden, digo, pues que vienen detrás de nosotros, Esperanza, y con los intereses particulares de cada uno de ellos, en el sentido de que, pues, la verdad de la unión de personas del mismo sexo, pues fue una voluntad de la sociedad y de los legisladores reconocer la voluntad de las personas de celebrar un matrimonio, que de antemano puede ser que ya existían desde hace mucho tiempo y que no salían a la luz pública, pero yo, por conocimiento de causa, tengo datos de personas, hombres y mujeres, que vivían ya por más de 20 años, inclusive con los hijos de otra pareja, y no pasaba nada, actuaban como tal, o sea, como un matrimonio, hombres y mujeres. Tanto no se puede hablar de una degradación como tal, sino más bien de modificaciones y actualizaciones que la sociedad le pide a los legisladores, que se den los derechos de libre desarrollo de la persona, para que en un momento determinado la sociedad pueda caminar. En cuanto a la familia, pues ahí sí, con todo y mucho respeto, la cuestión biológica, el hombre es el que genera la vida y la mujer es el receptáculo o la receptora de esa vida, y es la que concibe. Pero se requiere para tener un hijo a un hombre y a una mujer que de origen era la intención de regular las relaciones entre parejas, para que no hubiera una pareja o una señora o un hombre que tuviera de temporal y de riesgo, de chile, mole y picadillo, o que cada uno de los hijos tuviera un papá diferente, ¿no? Entonces, para eso se generó la cuestión del matrimonio, inclusive para llevar un control del registro civil, para saber cuántos matrimonios se celebran al año, cuántos se divorcian, etcétera, pero es una cuestión de control administrativo y social. De lo demás, pues, es lo que estamos viviendo, esas son las cosas que se están dando, y que en su momento más vale tenerlos regulados que dejarlos al margen y fuera de la ley.
Muchísimas gracias, como siempre, abogado Antonio Manzano Uribe, por darnos su opinión jurídica acerca de estos temas importantes que se analizan en el Congreso local. Nuestro invitado es abogado, catedrático en disciplinas varias del derecho, pero experto en derecho administrativo, constitucional y amparo.
Muchas gracias, Esperanza, y fue con la cuestión más objetiva del derecho y de la cuestión jurídica.
Gracias, de nueva cuenta, Antonio Manzano Uribe. Vamos a la pausa, regreso de inmediato. El fin de semana siguió la polémica por el caso de Hernán Bermúdez Requena, el que fuera secretario en Tabasco en el periodo del que fuera gobernador, Adán Augusto López, actualmente senador de Morena. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera opinó al respecto. Ella incluso acusó de que hay un linchamiento mediático en contra de quien coordina a los senadores de Morena, y dijo que esto, pues, no es debido, considera que hay una actitud deliberada para dañarlo. Y bueno, en tanto el que fuera secretario de Gobernación en el pasado sexenio, él dice que no tiene nada que esconder, que está listo para dar la cara y que él no conocía los presuntos vínculos de quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con grupos criminales. Dice la presidenta, no estamos de acuerdo con el linchamiento mediático, tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad fiscal y los tribunales. Esta es es la manera de salirle al paso. Hay que decirlo, Morena ha sido muy afectado por esta situación y el partido como tal, en una convención que tuvo nacional el fin de semana, arropó a Adán Augusto, lo protegió, dijeron que la militancia está con él. Todos los integrantes del Consejo Nacional de Morena aprobaron de forma unánime también la creación de una comisión de admisiones que se encargará de evaluar la incorporación de nuevos militantes, respondiendo pues a aquellos que critican que han llegado de todos los partidos. Luis Ruiz dice que hace falta actualizarse en la entrevista porque hay que conocer a detalle la iniciativa. Luz Jiménez, el licenciado Jiménez dice que el abogado está dando cátedra respecto al matrimonio civil, y Raúl Castro dice que tanto Adán Augusto como Andrés Manuel protegieron públicamente al exsecretario de Seguridad en Tabasco, a Bermúdez Requena, y por lo tanto son cómplices. Luis Martínez, los diputados del Congreso no están en favor del pueblo, sino del que diga el gobernador. Andrés Miranda Guzmán dice, Mariana Casillas y Valeria Ávila solo escuchan, critican y pegan de gritos. Javier Navarro, el caso de Eli Castro, que no le den la vuelta a una aviadora, que se conozca todo. Ignacio Villegas, sería bueno que metieran a la cárcel a todos los jerarcas que están robando al CIAPA. Carlos Rodríguez felicita al abogado, dice que muy claro en sus conceptos. Y alguien que dice que en forma anónima se comunica que fue un verdadero viacrucis divorciarse. Armando Ramírez, por Telegram, y con esto concluyo, dice como Adán Augusto es padrino de Itzul Barrera y de Andrea Chávez, no se sabe más.